Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Nicaragua se convierte por mil razones en centro de atención internacional, evidentemente por los últimos acontecimientos que involucran entre la expulsión y expatriación de 222 personas a los Estados Unidos y desde luego también el segundo capítulo donde se les ha retirado la nacionalidad a decenas de nicaragüenses, que le seguimos llamando nicaragüenses, por supuesto, y confiscado sus bienes. En dos capítulos que se suman a otras circunstancias sumamente graves en contra de la población, en contra de los opositores, en contra de periodistas, de escritores, de defensores de derechos humanos, sacerdotes, en fin, hay una enorme cantidad de historias y de situaciones que se han ido acumulando a lo largo de ya demasiado tiempo, particularmente el punto de arranque de 2018 para acá, cuando hubo manifestaciones muy relevantes en contra del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Y bueno, ahora se vive un momento especialmente importante por la atención mundial que desde luego pues se genera a raíz de estos sucesos que han involucrado tantas cosas. Hemos estado conversando con varios de los, llamemos, afectados directamente por estas acciones del régimen y hemos también compartido con ustedes las reflexiones y el análisis que se puede hacer de un momento como este desde diferentes perspectivas. Y hoy tenemos el enorme gusto de saludar para conversar con él, con una de las figuras más importantes, sin duda, del mundo cultural, del mundo literario, Premio Cervantes y muchas otras cosas, que es Sergio Ramírez. Y le aprecio mucho a Sergio, que se encuentra en Madrid, pues que esté aquí para hablar del tema. Ya en su momento hemos referido su propia biografía, fue vicepresidente de Nicaragua en el 85-90 y bueno, tantas cosas que marcan tu biografía, Sergio. Y este momento que te está tocando vivir como a muchos otros y el mundo viendo de cerca lo que sucede. Bienvenido al programa. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias. Gracias, querida Carmen. Una vez más, te doy las gracias por la atención que prestas a Nicaragua y a los problemas por los cuales estamos atravesando. Muchas gracias.
Hemos hablado varias veces, cosa que siempre te agradecemos muchísimo, pero este es un momento particularmente importante. ¿Qué concurre en el horizonte para que el mundo voltee a ver como está volteando a ver a Nicaragua? Déjame preguntártelo de esta manera.
Yo creo que la atención sobre Nicaragua se centra cuando llegamos a los extremos. Y este es uno de los extremos, ¿no? Primero la deportación forzosa, la expatriación forzosa de los 222 prisioneros y ahora este complemento trágico de que hay 90 y tantos más entre los cuales yo me encuentro que han sido despojados de su nacionalidad. Estos no son acciones felices de un régimen que se siente poderoso, sino acciones desgraciadas de un régimen que no tiene más armas que la represión. Y por lo tanto, me parece que es un momento de crisis, ¿no? ¿A dónde va a desembocar esta crisis? Es muy difícil todavía decirlo. Pero yo siempre los he visto estos dos hechos como actos de debilidad. No puedo verlo de otra manera que como actos de debilidad.
Se rechaza la idea de que te puedan despojar de tu nacionalidad. Se rechaza la idea de que se le pueda quitar lo nicaragüense a estos nicaragüenses. Tú lo has dicho de manera tan magistral como lo haces siempre. Esta idea de que te arranquen tu nacionalidad, esta idea de que entre más Nicaragua te quitan, más Nicaragua te dan, bueno, es muy importante al final de cuentas. Este tipo de circunstancias efectivamente nos permiten observar los extremos de un régimen. Pero al final, entre comillas, ayuda, entre comillas, porque genera una atención que de otra manera no se tendría.
Sí, en muchos sentidos, Carmen, esto se vuelve muy grotesco, digamos, porque se trata de unos poderes que el régimen no tiene en contra de la Constitución, en contra de las convenciones internacionales de derechos humanos y empezando por la Constitución política de despojar a alguien que nació en Nicaragua, en tierra nicaragüense, de despojarla de su nacionalidad. Eso no está contemplado ni por la Constitución ni por las leyes. y si lo estuviera, tampoco pudiera tener efectos retroactivos. Y como acción política también, imagínate tú que me quita la nacionalidad a mí y a tantos nicaragüenses más, y se la otorga al señor Funes, que es prófugo de la justicia de El Salvador. Entonces nos cambian a nosotros por prófugos de la justicia, los cuales sí reconocen como nicaragüenses de manera expresa, mientras nosotros somos despojados de la nacionalidad nicaragüense. Es un acto arbitrario al cual yo realmente no le concedo ningún valor, porque como he dicho, es imposible que yo deje de ser nicaragüense nunca. Tendría que despellejarme, arrancarme la piel y dejarme en carne viva, ni aún así podrían conseguirlo, ni quitándome la vida tampoco, pues yo seguiré siendo nicaragüense más allá de mi propia vida. Es un acto descabellado, es un acto iluso, es un acto grotesco, como diría, me cambian por Funes.
Estamos hablando, Sergio, de un tema que incluye la confiscación de los bienes de las personas, de sus casas, de sus redacciones, de sus propiedades, de lo que pueda tener cada quien.
Mira, yo en eso no me he puesto a pensar mucho. Me he preocupado por la situación de despojo espiritual, en primer lugar, de tantos nicaragüenses que fueron subidos más del avión de manera forzosa, que supieron que iban para Estados Unidos hasta que estaban en la puerta del avión y los hicieron firmar un papel. Todos los testimonios coinciden en esto. Pero quizás las cosas no salieron como el régimen pensaba, porque este papel, el monseñor Rolando José Álvarez, el arzobispo de Matagalpa y encargado de la diócesis de Estelí también, se negó a firmarlo, y esto representa un problema de futuro inmediato. Es un clavo ardiente que está allí en manos del régimen y que no lo pueden apagar. Más que liberando de verdad a monseñor Álvarez. Y monseñor Álvarez lo que ha dicho es que él no va al extranjero, que se quede en el país. Por lo tanto, la única manera de que él aceptaría que lo liberen sería que lo devuelvan a su diócesis, con todas las facultades pastorales que él tenía antes. Vamos a ver, esa es la gran prueba que tenemos de frente, y me parece que es en lo que tenemos que mirar hacia el futuro inmediato, qué es lo que va a ocurrir con la figura de monseñor Álvarez, porque antes había 222 presos en la cárcel, quedan 30 más, pero hoy queda una sola figura relevante. Antes estaban los candidatos presidenciales, los dirigentes de derechos humanos, de partidos políticos, a académicos, y hoy no, hoy solo queda un obispo que representa muchísimo en Nicaragua.
Sin duda, y bueno, pues hay ya muchas manifestaciones de repudio de lo que está ocurriendo. Se acaba de firmar un pronunciamiento suscrito por 450 figuras a nivel internacional. Está un comunicado de la Agencia de Naciones Unidas, la ACNUR, para refugiados, en donde dice que resulta más que preocupante que hayan sido privados de su nacionalidad. Hay expresiones diversas, no tantas desde el ámbito político, de los líderes políticos, particularmente América Latina. Muy destacado lo que dijo Gabriel Boric de Chile. Déjame hacer una pausa, Sergio, porque el mensaje de Boric, el mandatario chileno, fue muy directo. O sea, no le dio vueltas y le llamó dictador a Daniel Ortega y mandó una solidaridad directa a personas en donde te incluyes, por supuesto. Bueno, manifestaciones muy importantes, muy potentes, digámoslo así, a nivel mundial respecto a lo que ocurre en Nicaragua. Pero por mil razones, Sergio, desde luego se destaca a quienes se pronuncian y a quienes no se pronuncian con claridad y contundencia frente a situaciones de esta naturaleza. El presidente chileno, como decíamos, subió un mensaje muy directo de rechazo y le llamó dictador a Daniel Ortega, viniendo de un mandatario de izquierda, digámoslo así, viniendo de una figura como esta, pues tiene su relevancia. ¿Qué decir de los que de los que entran al tema y de los que prefieren voltear a otro lado todavía?
Pues el presidente Boric, desde el principio, ha tenido una posición muy clara respecto a Nicaragua. Él ha dicho de que el gran mal de cierta izquierda en América Latina es mirar hacia un lado y no mirar hacia el otro. Para él la violación de los derechos humanos, el abuso, como los que se cometen, los abusos como los que se cometen en Nicaragua, no tienen matrícula ideológica. y que hay que condenarlo de cualquier lado que venga. Y ha sido consecuente con eso y muy directo desde el principio. De manera que yo tengo una gran gratitud y los nicaragüenses tenemos una gran gratitud por esta claridad y esta firmeza, esta congruencia que tiene el presidente Boric. Pero yo participaba el día de ayer, antier, en un programa en Colombia de los Danieles, y ahí comentábamos el hecho de que el gobierno de Daniel Coronel y de los tres Danieles, ¿no? Y comentábamos en el programa el hecho de que el gobierno, ellos eran muy críticos de que el gobierno de Colombia, el gobierno del presidente Petro no se hubiera pronunciado. Yo le dije, yo estaba seguro que el presidente Petro iba a pronunciarse. Aquí tengo yo un mensaje del presidente Petro, que donde efectivamente dice, reitero, un tweet que dice, reitero, América Latina debe ser un espacio sin presos políticos y sin presos sociales. Toda violación a los derechos humanos debe ser condenada por toda la comunidad internacional. Mi solidaridad con los 94 nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad. Entonces, ya tenemos dos presidentes, pues, que latinoamericanos que han hecho estos pronunciamientos claros respecto a lo que está ocurriendo en Nicaragua. Sería deseable que todos los gobiernos, cualquiera que fuera su color ideológico, se pronunciaran, porque este es un asunto que desborda las viejas doctrinas diplomáticas de la no intervención. Cuando se trata de despojar a alguien de sus derechos esenciales, como es su propia nacionalidad, que es un acto de barbarie, un acto grotesco, pero también un acto de barbarie, es un acto medieval. Los señores feudales desterraban a la gente cuando la sacaban fuera del muro de sus castillos. Y eso en el siglo XVIII, cuando la Ilustración pasó a la historia antigua, ¿no? Y ahora, desde que Pinochet despojó de su nacionalidad al canciller Letelier y a otros chilenos, no se había vuelto a repetir en América Latina, o de lo que hacía Franco durante el régimen con el que oprimió a España durante tantos años. Entonces, son actos intolerables que no tienen fronteras, no deberían tener fronteras.
Fíjate, estás evocando a Franco, a Pinochet, de ese calibre son las cosas al final de cuentas, y por eso se requiere pues una postura clara al respecto de lo que está ocurriendo en Nicaragua. En el caso mexicano, déjame mencionar el caso mexicano, que es en donde estamos haciendo este programa para la cobertura internacional que tiene CNN. Bueno, México, en un mensaje tirando a tibio, digámoslo así, ha dicho que está atento al respeto de los derechos humanos en Nicaragua. Hasta el momento en que tú y yo estamos conversando, eso es lo más que hemos podido saber de un gobierno como el del presidente López Obrador. ¿Qué dices, Sergio?
Bueno, yo creo que sin duda la voz de México es muy importante. La voz de México es trascendental en América Latina, es uno de los países que tiene esta trascendencia política, y lo que se dice de México es escuchado en toda América Latina y por supuesto en Nicaragua. El papel que tuvo México en 1979 para el derrocamiento de la dictadura somocista fue trascendental. Yo estuve por medio en las relaciones con el gobierno de México entonces, y el presidente López Portillo podría ser juzgado por la historia de México de cualquier manera, pero yo lo estoy viendo desde mi propia perspectiva, ¿no? Lo que él hizo por la liberación de Nicaragua. Y yo recuerdo que en una conversación con el presidente López Portillo, él nos dijo de que nosotros pusiéramos la fecha cuando él debería romper relaciones con Somoza, cuando no fuera oportuno nosotros en la lucha en Nicaragua, y así lo acordamos y así se hizo. Él desde Veracruz, me parece, hizo este anuncio de ruptura de relaciones cuando nosotros le dijimos, presidente, este es el momento. Y siempre recibimos un respaldo inconmensurable de parte del gobierno de México, de manera que esta tradición de México de cara a las dictaduras en América Latina no puede ser borrada. Yo sí siempre tengo la esperanza de que el presidente López Obrador va a pronunciarse claramente sobre el caso de Nicaragua, sobre la, la expatriación de que hemos sido víctimas. Esto no es tolerable de la mentalidad de ningún presidente que se juzgue a sí mismo como demócrata. Y como él habla cada mañana en la mañanera, yo espero que una de esas mañaneras va a ser claro y contundente respecto a lo que está ocurriendo en Nicaragua.
Bueno, pues Sergio Ramírez, entramos en la parte final de esta conversación. Déjame cerrar la charla preguntando qué piensas sobre una posible salida, usemos la palabra salida de todo esto. ¿Qué tendría que ocurrir? ¿Qué tipo de situaciones tendrían que suceder para que Nicaragua se rescate a sí misma en pos de una democracia y todo lo que uno aspiraría?
Pues yo creo que más allá de la declaración que un gobierno como el de México, el presidente de México puede hacer respecto a Nicaragua, que como te repito, espero que será clara y contundente, México tiene un papel que jugar junto con los demás países de América Latina en facilitar la transición democrática en Nicaragua, porque este capítulo no está cerrado, más bien se está abriendo el capítulo para pasar a buscar un cambio democrático, una transición hacia la democracia en Nicaragua. Sin que esperar a plazos electorales, que Nicaragua son una burla, no existen. Esta es una gestión que los países más importantes de América Latina deben empezar cuanto antes. En primer lugar, dar la oportunidad a la oposición de vivir en libertad en Nicaragua, de armar sus tiendas políticas, de restablecer la libertad de expresión en Nicaragua, de que todos volvamos a ser reconocidos como nicaragüenses. Es el comienzo de una transición política verdadera. Pero pensar que la dictadura se va a quedar congelada allí para siempre, eso es intolerable, porque eso solo traería situaciones de violencia. Y la violencia es lo que hay que evitar, porque una guerra civil no va a resolver nada en Nicaragua. Tiene que haber un arreglo político, un acuerdo político sin sangre. Y eso es lo que todos los nicaragüenses queremos.
Los actores en Nicaragua para que ese escenario deseable ocurra, ¿solo son dos? ¿Solo son Daniel Ortega y Rosario Murillo?
Bueno, del otro lado tiene que estar toda la oposición organizada, unificada, representando la verdadera voz de Nicaragua, y ya se verá cuáles otros actores hay en este juego. Los actores que sean necesarios tendrán que entrar en este acuerdo para que sea viable y para que sea real. Pero lo que necesitamos es volver a la democracia en Nicaragua.
Hubo un momento después de las protestas del 18 que parecía que eso iba a ocurrir. Incluso se sentaron a la mesa, se levantaron a la mesa, los obispos fueron convocados y ahora fueron encarcelados sacerdotes y queda ese obispo Álvarez como la gran figura icónica de esa resistencia. ¿Es restituible ese proceso?
Tiene que ser restituible, porque ¿cuál es el otro camino? No va a ser el enfrentamiento violento. Más sangre derramada y el riesgo de que un nuevo movimiento armado triunfante en Nicaragua que logre derrocar un régimen autoritario, vuelve otro caudillo armado, vuelve a armarse con el poder, vuelve la otra dictadura. Eso es de nunca acabar. Nosotros necesitamos una salida pacífica, democrática, que tiene que ser organizada y que tiene que ser armada con el apoyo de la comunidad internacional.
Instancias como la ONU, instancias como la OEA, digamos, instancias como el Papa, instancias como las que hay, ¿han dado alguna señal de vida en este momento?
Yo no te lo podría decir también porque estoy ajeno a la vida, a lo que son las negociaciones políticas, no sé lo que se está haciendo por abajo, por arriba, simplemente estoy expresando las ideas que yo tengo de cómo debe ser una salida en Nicaragua y no veo otra. Un acuerdo que evite todo tipo de violencia en el país. No, ningún nicaragüense quisiera más sangre, quisiera más violencia. Y por ese camino es que necesariamente tenemos que ir.
Pues Sergio, te agradezco muchísimo siempre que estés aquí y en este momento más por lo que significa tu presencia, tu importancia y todo lo que tú representas. Gracias Sergio por estar en el programa y hasta la próxima.
Muchísimas gracias Carmen, encantado de nuevo.
Un fuerte abrazo para ti Sergio y pues aquí está el planteamiento clarísimo de esta gran figura. Salida pacífica, una transición democrática y bueno pues todo lo que usted ha escuchado en esta declaración de Sergio. Ramírez en esta conversación. Seguiremos hablando del tema. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Hasta la próxima.